buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes 9 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Delegación de la Unión Europea en La Habana confirma aplazamiento de la tercera ronda de negociaciones con el gobierno cubano, reporta la agencia EFE. Y Labio FAM revela de supuesto a José Antonio Fra Castro, sobrino de Fidel Castro, de supuesto como presidente, reporta el portal digital 14ymedio.com. Gobernante cubano Raúl Castro no asiste a cumbre iberoamericana de Veracruz, reporta el diario El Universal. Y cierran cafeterías en el municipio pinareño de San Juan y Martínez por brote de cólera. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Luis Felipe Rojas. La ONU alerta que el ébola sigue propagándose en Sierra Leona y Guinea y hacen exhortación por faltas de médicos, informa Europa Press. El Senado de los Estados Unidos aprueba nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo informa la agencia EFE. Finalmente, de la prensa nacional, este martes arribó a México el primer vicepresidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, para participar en la sesión privada de la cumbre iberoamericana, informa Prensa Latina. Bueno, ya como todos los días, este martes 9 de diciembre, un placer presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Ofelia, a Pendaje, a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, friecito hoy acá en el sur de la Florida.
Sí, agradable. Agradable la temperatura. Vamos a ver qué tiempo nos dura, porque los inviernos de Miami son fugaces.
Tenemos dos invitados, Cari. Vamos primero a tener un reporte de lo que ha estado ocurriendo allá con el caso del coordinador de la UNPACO en Manzanillo, Juan Salgado. Tenemos en línea telefónica desde allá al activista también de la Unión Patriótica de Cuba, Enrique Piñeiro. Enrique, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Sé que después, ayer por la noche, tuvieron visita del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo último? 3 y 9 de la tarde de este martes 9 de diciembre. ¿Qué es lo último que se sabe de Salgado?
En 9 de la noche, a altas horas de la noche, 10 y tanto, tumbaron el fluido eléctrico del alumbrado público aquí en toda esta cosa muy extraña. Nos decían que era roto, pero aquí cae tempestad y él siempre alumbra porque es el malecón, zona principal, la casa también oscura, y tocaron, el hermano de Juan Salgado se bañaba, cuando abrí la puerta, ahí arriba de mí ya no, todo en oscura, la inoportuna visita del jefe de la seguridad del Estado, Oscar, diciendo de que estaban al tanto, que amenazando sobre cualquier, que no armáramos ninguna situación por la detención de Juan Salgado Jurado, que ellos estaban a la expectativa todavía de manera amenazante. Nos dijeron que ellos lo soltarían en cuestión de 24 o 72 horas y que lo habían conducido para el Centro de Investigación Provincial de la Seguridad del Estado aquí de la provincia, llamado el punto de Bayamo. Más tarde se retiró y hasta el momento, bueno, de allá para acá no hemos tenido más noticias de él, y los miembros del UNPACO, lo que no creemos en esas amenazas, la Unión Patriótica de Cuba está por tratar la manera de reivindicar las condiciones democráticas que tiene que tener nuestra nación, y nuestros activistas están a la espera de cualquier cuestión, luchar por la libertad, ya ahora en este caso, de este caso más reciente, que es nuestro líder y coordinador de aquí del UNPACO, Juan Salgado Jurado.
Óigame. Sí, un minuto, por favor. Me gustaría preguntarle el nombre de este jefe de la Seguridad del Estado. Tengo entendido, según usted mismo me dijo, que también le hizo referencia a la participación de ustedes aquí en el programa en Radio Martí.
Sí, como ellos le tiran a otras personas, y la técnica de ellos es crear las cizañas, la confusión, la división, y en este caso ya queriéndonos dividir hacia lo que es la delegación de la Unión Patriótica de Manzanillo con la emisora, la querida emisora, y que nosotros nos ayuda mucho, y nosotros le estamos muy agradecidos, Radio Martí, como diciendo que ustedes nos pinchaban. A nosotros no nos pincha Radio Martí, a nosotros nos pinchan las arbitrariedades y el abuso del poder ese de haber arrestado por gusto a Juan Salgado Jurado, que es una persona totalmente inocente. No creemos en esa división y, al contrario, eso a nosotros nos une más. Como que ustedes nos abandonarían en un momento preciso. Y esa fue, sí, el veneno de siempre de ellos.
Qué horrores. ¿Y qué necesidad de apagar medio barrio, entrar de noche como ladrones para una advertencia tan absurda, y más absurda aún, tratar de decir de que
porque la emisora eso tiene,
pues, se puede...
Sí, eso tiene su...
Sí, sí, adelante, dígame, dígame.
Eso tiene su antecedente. Eso tiene su antecedente. Eso tiene su antecedente de años ya, y más ahora enfatizando las amenazas contra la integridad física de algunos miembros de la organización, que de golpizas y cuestiones, y que esa ha sido la constante de ellos, de estarnos llevando a un nivel donde la violencia de ellos hacia nosotros, a puerta cerrada, como lo han dicho allí en la seguridad de Estado, en diferentes detenciones, tanto a Juan como a otros miembros, ha sido de golpearlos, de irnos para arriba, y usted sabe, después de eso, pues, la vida en peligro y cuestión, y hasta amenazas contra la vida. Lo que está ocurriendo en estos momentos en esta nación, que es una intención de parte del Estado, del gobierno que dirige Raúl Castro, de crear el estado de tenebrosidad alrededor de nosotros para que nosotros cojamos miedo. Esa es la situación. Y nosotros sabemos que van por ahí, claro. Ese es el camino. El mismo me había dicho que iba a golpear a Juan Salgado Jurado en una detención que me hizo a mí, y a mí también, y a otros miembros y demás.
Claro, Enrique, gracias. Enrique Piñeiro, activista de la Unión Patriótica de Cuba, aún detenido, pues, el coordinador allá, Juan Salgado. Gracias por estos minutos de tu tiempo desde Manzanillo. Vamos a una pausa aquí, Cari, de regreso. Desde Cabañas, Maril, hablaremos con el periodista y miembro de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri, y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos, que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera, y qué les puedo decir. Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
Hoy, en Contacto Cuba, las situaciones difíciles que tienen muchos cubanos y apelan a la prensa independiente. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 9 de diciembre, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto telefónico allá en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, con el activista y también periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez. En esta víspera del 10 de diciembre, Moisés, buenas tardes. ¿Cuál es la expectativa, como siempre, día ciego para el activismo en Cuba, las amenazas para evitar todo tipo de actividades de cara a la celebración de este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos?
Buenas tardes a los que escuchan y a los que hacen ese buen programa. Bueno, te diré que por acá, por Cabañas, se vio en el día de ayer, me vinieron a informar personas de población que había mucho movimiento, a un oficial de la seguridad del estado que es de acá, Radiel Crespo, en un automóvil dando vueltas, la gente quejándose contra, pero qué gasto de gasolina y a veces no hay transporte por falta de combustible, y este señor dando vueltas. Hubo reuniones en la casa que llaman de los combatientes de la revolución, algunos de ellos o algunos de los cuales conforman las brigadas paramilitares de respuesta rápida, que lo han hecho aquí en el pueblo, y bueno, se sabe que a lo largo y ancho del país se dedican a esto algunos de los combatientes de la revolución, sobre todo los que menos legítimos son. Quizás los que fueron combatientes realmente de la revolución no se prestan para esas cosas, que aquí en Cabañas, por ejemplo, ocurre, pero los advenedizos, los que se han pegado al carro del triunfo a última hora, que lo recordamos cuando el triunfo, que no habían tirado ni un chícharo a un chino y se pegaron y se hicieron, y estos falsos, estos pseudos combatientes, pues se prestan para estar aquí intimidando a las personas, visitándonos en las casas, como nos ha ocurrido y como sabemos que han pasado a innumerables cantidades de activistas. Se prestan para asediar a las damas de blanco y todas esas cosas. Bueno, a pesar de esto, bueno, no hemos tenido visitas como ocurrió el año pasado de estos agentes de la seguridad del estado. Nosotros precisamos, fuimos muy categóricos en la conversación con ellos el pasado año, bueno, no han venido. Vamos a ver mañana, que mi esposa y yo tenemos turno de internet, vamos a la capital, vamos a trasladarnos hacia allá, vamos a ver qué pasa. Y los demás promotores de la corriente marciana, hasta el momento ninguno ha notificado que haya tenido dificultades. Ellos conocen que nosotros hacemos las cosas sin que ellos se enteren. Por ejemplo, el domingo nosotros estuvimos aquí en la casa hablando sobre la cuestión de los derechos humanos, sobre el significado del día, aparte de otras cuestiones. No necesitamos en un día llamar la atención ni formar bulla, porque nosotros dedicamos los 365 días del año a defender, a promover y a proteger los derechos humanos. Y por lo tanto no le damos la ventaja de que puedan lucirse como les gusta a ellos en sus acciones represivas en días señalados como estos. Nosotros los pasamos como un día normal. Y bueno,
¿aló?
¿Oigo?
Adelante, Cari.
No, ¿oigo? le quería hacer la pregunta. Sí, indudablemente hay una realidad, si todos los días se trabaja en favor de los derechos humanos, pues indudablemente, aunque este es un día muy señalado, también no es menos cierto que ellos aprovechan días antes para empezar toda una serie, Tomás, de acosos y de malas acciones, ¿no?, contra la oposición interna cubana. Entonces, definitivamente, por allá por la zona donde tú vives, aparentemente no hay nada que se va a mostrar públicamente por el día de mañana, denunciando la violación de derechos humanos del pueblo cubano.
No, mira, Cari, hay una cosa. Sí. A ellos les encanta que uno haga cosas que les facilite el trabajo. Fíjate, no estoy con esto criticando a las personas día señalado específico, con todo el derecho que les asiste, pues hacen ese tipo de acciones. Lo que pasa es que hay formas distintas, estrategias distintas a seguir. Y nosotros lo que preferimos es, cada vez que podamos golpear al adversario, para no utilizar el término ese enemigo que utilizan ellos, cuando podemos golpear al adversario con una denuncia oportuna, con todas las formalidades que exige la ONU, cada vez que podemos hacer un video denunciando las arbitrariedades y mostrarlo al mundo, cada vez que podemos lo hacemos. Y entonces, bueno, el día 10 ellos se ponen nerviosos porque tienen culpa. Bueno, nosotros no le hurgamos en la herida, nosotros hacemos la actividad un día, el domingo, dos días antes, hicimos esa pequeña cosa. No vamos a decir una actividad, fue un simple recordatorio del día, conversar, y ya. Y proseguimos nuestro trabajo sencillamente porque creemos que le hacemos mucho más mella a esa desvergüenza de violar impunemente los derechos humanos que los ha caracterizado durante todo el tiempo de esta dictadura. Les hacemos mucho más daño con ese trabajo sistemático de la hormiguita, pequeño, día a día, quedándoles el gusto de que un día nos cojan y nos hagan pasar un mal rato. Que no quiere decir que no nos los hayan hecho, porque nos han hecho otomías, como se dice, a lo largo de años, no a mi persona solo, a todos los promotores acá de la Corriente Martiana, nos han hecho cosas, sobre todo nos han hecho cosas muy sucias. Gustan trabajar, dada la forma en que nosotros nos proyectamos de ajustarnos a las normas de derechos humanos y eso, nos consideran quizás un poquito más peligrosos al tocarnos, y entonces nos utilizan formas muy bajas de tratar de desacreditarnos, de atacar, de asediar a las personas que vienen a visitar. Todo eso lo hemos sufrido, pero nosotros no le damos el gusto de reconocerles con nuestro disgusto las cosas bajas que nos hacen. Nosotros seguimos mirando, como dice la Biblia, con la vista fija al final del surco, tratando de que el surco nos quede con el arado en la mano, que nos quede derecho. Y despreciamos todas esas acciones represivas, ya sean de una forma u otra. No las tenemos en cuenta, en la medida en que nos sea posible. Sí las comunicamos inmediatamente, sí las hacemos conocer de conocimiento público, pero bueno, no nos damos el gusto de que gocen con nosotros.
Moisés, también hay otra situación que ha creado cierto malestar ahí en Cabañas. El día 12 de diciembre es una fecha importante, religiosa, allí en el pueblo. Siempre pues hay una serie de actividades de los religiosos. Sin embargo, de una manera interesante, y vamos a decir qué casualidad, pues el oficialismo pues ha planificado una actividad paralela. ¿De qué estamos hablando, Moisés?
Sí, mira, el 12 de diciembre es la fiesta de la Guadalupe, de la Virgen de la Guadalupe, patrona de México, de las Américas y de Cabañas también. Y bueno, hay una cosa contradictoria, ¿no? Desde años atrás ha habido coordinaciones, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, donde se han hecho actividades en el entorno, en los días anteriores al 12 de diciembre, relacionadas con esta fiesta patronal, y sin dificultades. Pero nos llama la atención de que este año es lo que se comenta, el rumor que hay hasta ahora, y ese rumor debe tener fundamento porque los bailarines, mis hijas más pequeñas, están al tanto de que viene una orquesta de renombre, una orquesta famosa, cosa rarísima en Cabañas. Yo no recuerdo que haya venido ninguna orquesta que valga 3 kilos aquí, y entonces va a venir el mismo día que se celebra en la noche la misa, esta fiesta patronal. Eso, bueno, evidentemente que va a crear una situación, los jóvenes sedientos de diversión, una falta absoluta de opciones recreativas que tienen en el poblado de Cabañas, pues indudablemente que van a ir en grupo para allá, y que va a traer por consecuencia vacía la iglesia. Yo te comentaba que, bueno, no sé hasta qué punto ahí puede haber daño en eso, porque los jóvenes cuando van en grupo a la fiesta patronal esta, muchas veces lo que hacen es molestar, porque no conocen lo que es la misa, entonces entran, salen, conversan. Ha habido problemas, en casos así, incidentes aislados de algunos que hasta con bebida, piensan que oyen hablar de fiesta y van con la bebida, porque estos señores han enseñado que fiesta y borrachera es lo mismo, han reducido las fiestas a borrachera. Por eso hay tanto alcoholismo en el país. Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto los feligreses, los realmente católicos, se alegrarán de que no les entorpezcan tanto la fiesta, porque son lugares distantes, ¿no?, donde se va a celebrar. La iglesia está acá en lo alto del pueblo, y el Cabamar, el lugar de recreación, es allá en la parte baja, junto a la bahía. Pero parece también como si hubiera una intencionalidad, qué casualidad, que ese día, de los tantos días que tiene el año, cogen ese para traer esa orquesta de esas características. Por lo demás,
quizás
te digo, sí.
No, digo yo, Tomás, quizás que como en México y Cuba tienen ahora muy buenas relaciones luego de la visita del enviado especial de Peña Nieto, ¿no?, a la isla, pues a lo mejor pues quieren, como es el día de la patrona de México también, pues indudablemente hacer una festividad mayor,
¿no? Animar, qué bien.
Sí, o sea, llevar adelante una fiesta un poquito más renombrada, con grandes características, y sobre todo porque como Raúl Castro no asistió a la cumbre de Veracruz.
Tremendo desaire.
Sí, eso es un desaire a Peña Nieto, que fue tan sumamente gentil con su gobierno.
Yo lo que le recomendaría, yo le recomiendo a Peña Nieto que se preocupe con lo que está pasando ahí, porque fíjate que son los estudiantes los que están en las calles protestando por la desaparición, que parece que fue muerte de estos 43 normalistas, y ese movimiento social llegó a plantear la renuncia de Peña Nieto, que cuide a ver lo que va a hacer, porque cuando los estudiantes, en la historia se ha visto siempre, cuando los estudiantes dicen voy, no hay gobierno que pueda quedarse indiferente. Eso, que lo tengan muy en cuenta. Y los de por acá, bueno, que lo sepan, que lo vayan teniendo presente también. Caballero, la situación en el país en general está complicándose día a día. Y los estudiantes universitarios con los cuales nosotros tenemos intercambio en ocasiones no escapan a esto. Los estados de cuestionamiento al mal gobierno del país ya no son a nivel de los gusanos, como nos dicen, no es a nivel de los opositores, es una cosa que está generalizada, que está llegando, que se ha socializado realmente y está en todos los espacios de la sociedad. Que atiendan a eso y que dejen entonces quietecitos, que si se va a sacar la Virgen, nadie va a formar ningún problema, la Virgen la van a subir en la procesión desde el centro del pueblo hasta acá. Estos no son los grandes problemas en los cuales tienen que centrar los recursos y estar gastando gasolina, hombres, grandes salarios, para estar vigilando, que dejen un poco la represión, la vigilancia, y que se busquen a buscar, que se pongan a buscar soluciones efectivas para los problemas reales. Mira, aquí tengo el periódico El Artemiseño. El periódico El Artemiseño dice que mucho por hacer en diciembre, enumera una serie de cosas que se están haciendo en salud al triunfo supuesto de la revolución, o de la supuesta revolución, la traicionada, y cuando usted se pone a leer, ve que son las cosas que había debían hacerse: reparación de los policlínicos de Mariel y Cabañas, remozamiento de un hogar materno, un arreglo de un pedazo de carretera, el alumbrado público, la terminación de una oficina de trámites, ya usted sabe, los burócratas gozando, reinaugurar un lavatín, un lugar con lavadoras para grandes, para que la gente pague y lave ahí la ropa, reanimación de un parque, y usted se pone la óptica municipal a arreglar, y usted se pone a leer esta lista y dice, oye, pero si es que estas cosas son las que los gobiernos deben ocuparse, de que ocurran día a día, de que el mantenimiento, las infraestructuras, que no se dañen, no como aquí, que se dañan, se desbaratan, y después entonces las ponen como algo grande que se hace en salud a una fecha que dicen ellos que es histórica.
Bueno, esa es la realidad, Moisés.
Y para colmo.
Ajá, adelante, ¿sí? Adelante, que nos quedan 20 segundos. Adelante, concluye.
Mira, oye, y para cómo, en la otra página, la cadena detrás del PAN se llama El Artículo. La hicieron 6 periodistas, en pandilla le cayeron al problema del PAN. Caballero, ¿hasta cuándo? La persona que me trajo el periódico vino con una clase de disgusto y me molesta y dice, pero ven acá, ¿hasta cuándo va a ser esto? Mira esto, qué cantaleta con el PAN ese de, no el de la norma, que es incomible. El otro, que cuesta 5 o 10 pesos según la barra, el tamaño de la barra. Óigame, ese está por el mismo camino. ¿Y de qué sirve que el periódico lo diga? No hay arreglo a ninguno de los problemas que sufre el cubano. Ninguno de los problemas va a tener solución mientras este régimen totalitario este en su negocio de mantenerse en el poder a toda costa, sin importarle al pueblo para nada.
Gracias, Moisés, y suerte mañana en el Día de los Derechos Humanos. El periodista independiente y miembro de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Gracias a ti, Cari. Nos vemos mañana miércoles, como siempre, a la misma hora aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 9 de diciembre, víspera del Día de los Derechos Humanos. En minutos, desde Cienfuegos, con una noticia exclusiva, como siempre, el periodista independiente Alejandro Turballadares. Pero antes, ya presentando, como todos los días hasta ahora, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Frío en la Florida, frío aquí en el sur de la Florida. ¿Cuánto durará?
Sí, cambiando el tiempo, vaya, no diría uno de esos fríos tan agresivos, pero sí hay un cambio de temperatura y están bajando un poco. ¿Cuánto durará? Bueno, siguiendo el patrón histórico, 2 o 3 días, me atrevería a decir.
Bueno, Omar López Montenegro, noticias de interés, como habíamos adelantado ayer, la exclusiva que tenía el diario digital 14ymedio.com, ya la delegación de la Unión Europea en La Habana ha confirmado en el día de hoy el aplazamiento de la tercera ronda y la que, según los analistas, era la más importante, que tocaba el tema de los derechos civiles y políticos de los cubanos, las negociaciones con el gobierno de La Habana. Esto lo ha reportado múltiples agencias, entre ellas esta fuente que citamos, la agencia EFE. Es oficial, ha sido aplazada tu lectura nuevamente, Omar, ya que ahora desde una manera oficial el aplazamiento de esta tercera ronda el próximo 8 de enero en La Habana.
Mira, no es primera vez que hay un aplazamiento de ronda de negociación entre dos partes. Vamos a decir esto claramente. Yo creo que lo fundamental está en lo que dijo el diario 14 y medio, según sus fuentes diplomáticas occidentales, que el régimen castrista alega la inexistencia de un clima de confianza, lo cual hace pensar que en los días previos algo ha sucedido. Generalmente, repito, en estas cosas es que una de las partes alega que miembros de la delegación pues han dado pasos que ellos no consideran apropiados. Tal vez, y por eso me atreví a apuntar que el régimen de La Habana haya señalado algo tal vez con relación al jefe del equipo negociador, que por cierto no se ha pronunciado hasta el momento, Christian Leffler, que es un hombre que ha insistido en este tema de los derechos humanos. Y como te decía, un hombre que he tenido la oportunidad de conversar, y me parece un hombre comprometido con el tema, independientemente de la función que tenga que realizar. Lo cierto es que no hay una explicación clara. La Unión Europea ha confirmado el aplazamiento, pero no ha confirmado la excusa o el motivo alegado por el régimen castrista. Yo creo que hay que seguir un poco a ver qué pasa y a ver que esto, de todas maneras, no se puede saber con precisión, porque nunca se ha sabido con precisión cuáles son los integrantes de ambas delegaciones, de ambos equipos negociadores a nivel de detalle. Si hay alguna baja, generalmente en estos casos lo que sucede es que una de las delegaciones pues elimina a alguno de sus miembros, alguien es sacrificado con el fin de que avancen las delegaciones. Va a ser las conversaciones, va a ser interesante ver cómo evoluciona esto en el futuro. También una cosa me gustaría señalar, es el punto más importante tal vez para la Unión Europea, porque necesita salvar la cara, más de cara a los últimos acontecimientos, las agresiones en Cuba. El tema ha cogido cierto nivel de temperatura. La Unión Europea necesita demostrar que estas conversaciones son de alguna manera algo más que una forma de hacer negocio. Así que son más importantes para la Unión Europea esta tercera ronda que para el régimen castrista. Vamos a ver quién cede en este tira y jala que hay en estos momentos entre ambas delegaciones.
Excelente punto, el tema de la credibilidad en juego de la Unión Europea, porque sabemos ya cómo opera el gobierno de La Habana. Sin embargo, había apostado a la Unión Europea por un cambio que justificaba un cambio a la posición común.
Mire, y vamos a decir esto por lo claro, y este último punto es interesante. Se habla mucho de un cambio en la posición común. Estas negociaciones no tienen que ver con la posición común. De lo que se habla es de establecer un acuerdo bilateral que lo que va a hacer es circunvalar la posición común. Es decir, la Unión Europea no puede eliminar la posición común porque necesitaría un voto unánime de todos sus miembros, lo cual es prácticamente imposible. Pero sí la puede circunvalar a través de acuerdos bilaterales, pero entonces tropieza con el famoso convenio de Lomé, la cláusula democrática. Entonces tendría de alguna manera que justificar que hay un avance en Cuba en términos de derechos humanos, algo bien concreto para poder seguir adelante en las negociaciones. Yo creo que es el punto en que están. La Unión Europea está pidiendo algo que de alguna manera el régimen castrista no está dispuesto a conceder en este momento, por mínimo que sea.
Bueno, otro tema que te trae pues mucho interés, Omar, porque te toca de cerca, que es el de México. Y vamos a hablar claramente, las cumbres iberoamericanas han perdido mucha relevancia, pero ojo, que y en cierto sentido lo han logrado, ha habido un interés marcado de España y específicamente de México de resucitar pues la importancia de esta cumbre, que como todos sabemos han perdido mucho valor en cuanto a la importancia ahí destacada. En ese sentido, pues se esperaba la presencia de todos los líderes latinoamericanos, incluyendo el gobernante cubano Raúl Castro. A tal efecto, pues recientemente viajó el canciller mexicano a La Habana, se condonó la deuda de México con el gobierno cubano, la Cancillería de México legitimó las reformas del raulismo, hubo palabras de elogio del gobierno de México hacia La Habana, sumado a la posición española. La respuesta no fue Raúl Castro. envió a Díaz-Canel. En el día de hoy hay un importante artículo en el Diario Universal de México que se titula así: ninguno de los mandatarios de izquierda acudió a la cumbre de México. Tu lectura, ¿habrá molestia? Hay una nota de la Cancillería mexicana que reseña que incluso se esperaba y se especulaba que hasta altas horas de la noche ayer llegara Raúl Castro y se demoró la cena. No llegó y no pasó. ¿Esto debe crear algún malestar dentro de las instituciones mexicanas, Omar?
Bueno, yo diría que esto es una versión un poco, digamos, transmutada, ¿no?, de aquel famoso comes y te vas.
Exacto.
De Vicente Fox. En este caso ni vino ni comió.
Ni comió.
A pesar de que demoraron la comida. Yo creo que hay un punto importante aquí y yo creo que el titular del Universal lo señala claramente. Ninguno de los mandatarios de izquierda acudió a la cumbre. ¿Por qué? Porque el escenario, la plataforma política de la izquierda en América se llama el ALBA. Por lo tanto, la cumbre iberoamericana, y en este caso le daría un realce a México, que estaría buscando retomar un protagonismo en el área, un protagonismo continental que ha perdido en los últimos tiempos, y precisamente el ALBA y estas coaliciones de izquierda lo que han hecho es limitar, porque México era, en cierto sentido, uno de los pesos pesados de la política latinoamericana y de cara al mundo, pues lo que han hecho es simplemente boicotearle la cumbre para que no tenga lucidez. Y yo creo que sí puede tener algún impacto en las instituciones mexicanas, pero teniendo en cuenta muchos de los problemas que está atravesando México en estos momentos, con el asunto de los 43 maestros normalistas, la credibilidad de Peña Nieto, que ha caído grandemente. Entonces, yo creo que de alguna manera se va a tratar de entender con el régimen castrista, pase lo que pase. Eso sin contar la tradicional complicidad o el pacto ese de no agresión mutua, medio secreto, que existe entre el Partido Revolucionario Institucional y el régimen castrista.
¿Cómo no? Vámonos a una pausa, Omar López Montenegro. De regreso, desde Cienfuegos, Cuba, el periodista Alejandro Tur Valladares.
No esperes que te olvidemos ni olvides que te esperamos.
Somos Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Somos 1800 Online y deseamos que nunca te falte un sueño por el que luchar.
Un proyecto que realizar.
Algo nuevo que aprender.
Un lugar a donde ir o alguien a quien amar.
Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 9 de diciembre, de cara al Día de los Derechos Humanos. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer en comunicación telefónica con la Perla del Sur, en la querida provincia de Cienfuegos, con el destacado periodista Alejandro Tur Valladares. Alejandro, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a ti, Omar, por darme la oportunidad de participar en este escuchado programa.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues tú, como siempre, nuevas informaciones en esta gran historia que seguiste sobre el trágico suceso que llevó al suicidio en una prisión militar del joven recluta prófugo del servicio militar, Deyron Andino León. Tenemos entendido, Alejandro, que tienes nuevas informaciones, has tenido una serie de contactos con su mamá que reside en España y hay un pedido de esta. ¿De qué se trata, Alejandro?
Sí, Tomás, la madre del joven que se suicidó se llama Hidalmi León Grandi, radica en España y me ha pedido que, bueno, le gestionara la posibilidad de un contacto con Liliana Rosletinen para que esta congresista cubana-americana pues utilizase la influencia y el poder que como funcionaria del gobierno norteamericano tiene para pedir una investigación que aclare cuál fue la actuación que tuvo el Departamento de Inmigración para con el caso del hijo, sobre todo el funcionario que le realizó la entrevista en alta mar, y verificar si tomó en cuenta los temores que pudo demostrar el hijo por el hecho de estar vinculado al ámbito militar, estar pasando el servicio militar obligatorio y estar fugado de esta entidad, lo cual todos sabemos que pues le iba a acarrear problemas cuando regresara a Cuba. Entonces la madre lo que está solicitando de la congresista es que ella utilice su influencia para que este departamento, bueno, exponga cómo fue el tratamiento que le dio a este joven.
Alejandro, antes de pasar con Omar, una pregunta. Este pedido que ella ha hecho a través de ti, obviamente tú eres la persona que rompió esta historia, ¿ya esto está del conocimiento de la congresista o aún ella no ha tenido acceso a este pedido de la madre del joven suicidado?
Bueno, Tomás, yo había tenido previamente ayer un programa con la cadena de radio Univisión, había hecho este planteamiento. Hay una periodista que también le ha dado seguimiento desde allá al caso, Helen, si mal no recuerdo se llama, y ella me plantea de que, bueno, ella ha tenido contacto con la congresista. No obstante, ellos también, los amigos de Cubanet, un medio gráfico escrito para el cual trabajo, también tienen conocimiento, y tengo entendido que ya contactaron con el secretario de Liana y le dejaron saber el pedido de la madre, le hicieron llegar el texto de la carta.
Alejandro, aquí yo veo un patrón que siempre lo veo, ¿no? Las personas afectadas pues buscan una solución que casi siempre está basada en alguien a quien consideran está muy por encima de los acontecimientos, pero de alguna manera se le ha tal vez orientado a esta señora. Ella está viviendo en España, según tengo entendido, ahí hay una embajada de los Estados Unidos. Con ir allí y entregar una carta dirigida a la congresista Liliana Rosletinen, esa carta llega a sus manos. También pudiera ella misma presentarnos en la embajada a pedir que quiera una investigación sobre este caso. De alguna manera se ha tratado de orientarla a ella, además de algunas soluciones que están en sus propias manos, más allá de esperar lo que puedan hacer otras personas.
Omar, lo que sucede es que ella tiene una situación legal en España que probablemente le haga sentir temor, y es que ella esté indocumentada, es decir, ella todavía no ha legalizado su estatus allí y probablemente sienta temor a acercarse a algún tipo de institución, sea española o de cualquier otra nación. Entonces, probablemente, aun cuando tuviese el conocimiento, cosa que dudo, ¿no?, de los pasos que puede dar al respecto, pues no creo que se sometería a hacerlo, por temor a ser devuelta a Cuba.
Bueno, yo creo que hubo una manera que se pudiera hacer, y me permito sugerir esto en este caso, Alejandro, es poner de su conocimiento que la embajada de los Estados Unidos no la va a deportar a Cuba ni le va a informar a la inmigración de España cuál es su situación. Creo que también le daría mucho peso a su petición, ¿no?, de que ella personalmente pues se presentara.
Más siendo su madre.
Más siendo su madre, yo creo que sería bueno.
Cómo no, yo creo que sí, pudiéramos hacer la recomendación, cómo no.
Cómo no. Alejandro, de esta trágica historia que no concluye y que aún no se esclarecen las causas, las múltiples razones que llevaron a esta tragedia, ha circulado en los últimos días la versión de que el caso ha sido remitido a la oficina del primer vicepresidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel. Tú que has estado detrás de la historia, ¿qué conoces al respecto?
Bueno, Tomás, yo no tengo constancia de que esto, o sea, que esto sea cierto. Tampoco lo puedo desmentir. Lo cierto es que mientras hacía la investigación acá, un momento donde se me dijo que había un fiscal que había sido transferido desde La Habana para atender el caso y que, bueno, traía un mandato del propio Raúl Castro. Yo en su momento pensé que se tratase de una manipulación como otras tantas que hace la inteligencia cubana para tratar de virtuar, sobre todo de manipular a la familia, jugar un poco con los sentimientos y el desconocimiento de la familia. Pero bueno, ahora que surge esta información, pudiera tener algo de relación, pudiera ser que ciertamente el caso esté preocupando a las autoridades cubanas a partir de que, bueno, esto ya trascendió el plano netamente personal o familiar y se ha convertido en una cuestión que afecta a las políticas de Estado, como son los acuerdos migratorios. Entonces pudiera ser que ciertamente el gobierno le esté dando un interés especial a este caso.
Alejandro, además de la madre que vive en España, ¿qué otros familiares hay en Cuba? Y además, ¿qué piensan esos familiares también? ¿Qué tipo de acción piensan ellos tomar? Porque también el caso de la supuesta aparición de o que haya llegado conocimiento de Díaz-Canel sigue el mismo patrón, ¿no? De que alguien superior pues se entere, se compadece y la gente está a disposición de lo que decidan estos dioses en su Olimpo. Pero me gustaría saber si has tenido contacto con los familiares que están en Cuba y también qué piensan y si ellos saben lo que está tratando de hacer la madre desde España.
Sí, Omar, mira, en su inicio hubo un contacto bastante fluido y repetido con la familia cercana como la abuela, la esposa, un tío de joven. Con el padre realmente nunca pude contactar, fue alguien que según me cuentan ha sido muy afectado y se cerró, no quería recibir a nadie. No obstante, hubo otra etapa donde prácticamente el miedo lo dominó, ya prácticamente había pasado el ciclo este emocional y bueno, expresaron que tenían miedo, que ellos querían de alguna manera dejar eso. Me sorprende, hace dos días vino a verme el tío del muchacho, que ha sido ciertamente la persona que más activa ha estado en la denuncia del caso, y me pidió el correo porque la madre tenía interés en contactarme, y bueno, a partir de ahí que se ha suscitado todo esto de lo que venimos conversando. O sea, la familia tiene conocimiento y al menos una parte de ella está de acuerdo en que desde España la madre haga el reclamo. Yo imagino que, bueno, están tratando de relegar el caso a la madre porque desde acá ellos tienen miedo a que puedan sufrir algún tipo de consecuencia.
Alejandro, finalmente, ¿qué ha sabido sobre la joven mamá, la esposa del recluta, y la niña, la pequeña sola que ella ahora tiene que ir adelante con ella? ¿Has tenido acceso a esta joven madre, viuda ahora?
Recientemente no, pero sí he seguido, lo que va aconteciendo con ella a través de terceros. Y sé que, por ejemplo, le han ofrecido, el gobierno le ofreció una ayuda que la familia en pleno rechazó. Del exilio también sé que había una organización que había mostrado interés en hacerle llegar ayuda. No hubo una respuesta, yo le transmití este interés, no hubo una respuesta. Y bueno, es lo más próximo que te puedo decir con respecto a ella.
Alejandro, una última pregunta. ¿Tienen ellos conocimiento también que esto puede tener repercusiones legales que pudieran ser hasta favorables para ellos en el plano de demandas por lo civil, etcétera? ¿Sí se comprueba de verdad que hubo un mal manejo, un desconocimiento, una negligencia a la hora de tratar el caso de este muchacho? Pues tal vez esto pudiera ser también, y lo es, de hecho, siendo realista, un factor que puede hace que la gente se sobreponga al miedo, la posibilidad de tener un beneficio.
Mira, son personas con muy baja instrucción y con gran desconocimiento de cómo funciona el mundo de la ley, sobre todo fuera de Cuba. Y entonces tienen una noción muy remota, muy primitiva, pero no saben cómo proyectarse, a pesar de que de alguna manera hemos tratado de mostrarle lo que pueden hacer, pero no logran percibir la idea de forma plena. Entonces es algo que realmente es una iniciativa que tiene que partir de ellos. Yo no puedo en este caso asumir en nada. Yo simplemente, bueno, he tratado de informar aquello de lo que tengo conocimiento, pero la iniciativa, el paso tienen que darlo ellos. Yo no puedo forzar eso.
¿Cómo no? Un placer como siempre y las gracias a Alejandro Turballares, periodista desde Cienfuegos para nuestro espacio Cuba al Día. Gracias nuevamente. Omar, nos quedan más o menos algo más que dos minutos. No tenemos a Lisandra hoy. Mañana una fecha importante. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Hay múltiples actividades convocadas por la disidencia a lo largo y ancho de la isla. Las Damas de Blanco, activistas del UMPACO, hablábamos aquí con Moisés Leonardo de la Corriente Martiana. Algunos de ellos nos han planteado que desde ya, bueno, incluso desde ayer, cartas de advertencia, exhortando a los opositores que no salgan a la calle. Un día como el de mañana, en una nación con serios problemas en el tema de los derechos humanos, ¿cuáles son las recomendaciones que tú les harías?
Bueno, yo creo que este patrón se repite a través de los años, ¿no? La oposición, los activistas de derechos humanos, sociedad civil, anuncian actividades, el régimen conoce el anuncio de las actividades, se prepara, como decía, cartas de advertencia, dos o tres policías en la puerta del lugar donde se está celebrando vigilia, etcétera, etcétera. Yo creo que lo fundamental en esto es que si se va a hacer algo, primero tiene que haber un plan previamente establecido, debería estar coordinado entre diferentes organizaciones, debería prepararse para la eventualidad de que esto va a suceder, de que van a recibir cartas de advertencia, cómo evadir, cómo sobreponerse a la represión. Y si es preciso, en muchos casos, pues se celebra un día antes, se celebra un día después, dos días después, cuando se pueda. Pero el hecho de estar circunscrito a la fecha, en la fecha se puede hacer algún acto simbólico en la casa de cada cual. Yo creo que lo fundamental de esto es cómo cambia la manera de actuar de la sociedad civil y se adelanta a lo que pueda preparar el régimen. Yo creo que lo fundamental es eso. El valor, y yo creo que hay que entender esto, el valor de estos actos no está dado porque la gente sea reprimida. El valor de estos actos está dado porque se puedan efectuar y porque la población perciba que estos activistas tienen posibilidad de obtener victorias, aunque sea mínima, para después pasar a victorias tal vez un poco mayores.
Sería lo novedoso, y valga tu recomendación, porque lo que hemos estado escuchando desde el día de hoy es que a fulano se lo llevaron arrestado y que lo van a liberar después del día de mañana. Pero eso es lo que, ese es el patrón que siempre ha ocurrido.
Correcto, es lo que ya la gente sabe. Yo creo que lo fundamental a tener en cuenta es que estas cosas se hacen para la población y no para que Radio Martí reporte que fueron detenidos y reprimidos y al otro día o a los dos días después liberados. ¿Qué impacto tiene esto en la población? Esa es la gran pregunta que tienen que hacerse los que programan estas actividades. Cargado de muy buenas intenciones, pero si el impacto en la población es negativo, no lo ven como una victoria, pues sencillamente hay que repensar cómo se hacen estos eventos.
Un placer como siempre, aquí estaremos a mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente como siempre a las 3 aquí en Cuba al Día en Radio Martín.